8 en punto.
No, ¿cuál Atlas de Díaz? Eso no es materia, lo hemos venido diciendo y hay que ser muy enfáticos. ¿Qué estamos nosotros haciendo en las mesas de seguridad? Llevamos toda la historia de sucesos del día a la jornada, después de la jornada, previos a la jornada, para que se...
Este hecho que ocurrió en la parte subterránea de la línea 12 del metro no se debe a ninguna falla del metro.
Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista.
Siguen entrando las armas, sigue entrando el ventanillo, como si la marina no existiera.
En todo momento, a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia.
En vivo, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
Comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
Viernes y además, Ray, viernes de puente y viernes de quincena. Viernes 15 de marzo de 2024, sí. Completamente en vivo, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos listos para acompañarles a lo largo de las siguientes 2 horas, transmitiendo desde el centro del país. Pues ya están esperados estos días de descanso, ¿no? Hay quienes todavía no culmina el día de descanso y ya están revisando en el calendario cuál es el siguiente megapuente. Pero en el caso particular de este viernes, pues bueno, la mayoría ya lo sabe y inicia este megapuente particularmente para alumnos de educación básica. Es previo a las vacaciones de Semana Santa. Los alumnos de instituciones de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, de... en el modelo público, claro. También las escuelas privadas incorporadas al sistema educativo nacional van a disfrutar de un megapuente este fin de semana. Y es que hoy no hay clases, viernes 15 de marzo, por el tema de la descarga administrativa. Así se le conoce dentro de la Secretaría de Educación. Es una actividad que realizan los docentes y por lo tanto no hay clases. Y bueno, es prácticamente, Ray, el tema de la evaluación de exámenes, revisión de trabajos y el vaciado de calificaciones en el sistema. Pero hay que decir que el próximo 18 de marzo, o sea, el lunes, los estudiantes tampoco van a la escuela por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo y que también forma parte de los días oficiales de descanso de acuerdo con la Ley Oficial del Trabajo. Posteriormente, pues arrancan las vacaciones del 25 de marzo al 5 de abril. Te digo, días muy esperados, pues las vacaciones de Semana Santa, Rey, aunque mucha gente no sale del Valle de México, pues sí, andan buscando algún centro recreativo, ¿no? Cercano a su domicilio, que no sea tampoco muy costoso, pues a ver cómo les va ahora que tenemos el desabasto de agua, ¿no? Tenemos por un lado, sí, altas temperaturas. Fíjese, para hoy en la zona oriente una máxima de 29, mínima de 10. En este momento ya registramos 14 grados. Allá en Toluca máxima de 25, mínima de 6 y ahora tienen 6 grados. Como le digo, para hoy las condiciones serán parcialmente nubladas por la tarde. Pero ya sabe usted esto de parcialmente nubladas, pues imagínese, vamos a llegar a los 29 grados.
Sí, sí.
Y pues bueno, es un decir. Sí tendremos condiciones de algunas nubes, pero una temperatura de 29, 28 grados por ahí de las 3, 4 de la tarde. Pues bueno, así se antoja, Ray, como digo, ir por lo menos a estos centros recreativos, pero el problema que ahora tenemos en el Valle de México es que no hay agua. Pero bueno, si usted tiene un centro recreativo, no tiene agua, la alcaldía pues no le resuelve, háblele al municipio de Chimalhuacán, ellos con mucho gusto le van a vender el agua, ¿no? Con pipas.
Muy cara y mala, Mario. ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues sí, efectivamente, empezamos este fin de semana, viernesito, puente, y pues hay mucho que platicar. Ya escuchamos las... cada vez lo voy a decir así, Mario, y de verdad, nosotros somos un espacio ciudadano, nosotros no tenemos inclinación por nadie y simplemente analizamos las noticias. Por ejemplo, lo que dijo Martí Batres es... ya empiezan a rayar, Mario, en el ridículo.
Pero la Martí Batres, esa es su característica, Rank. O sea, desde aquella ocasión que pues se le ocurrió... mira, cuando estaba Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México, el señor casi no figuraba, ¿no? Seguramente era un bonito florero ahí en el gabinete, un secretario fiel. Y bueno, tú recordarás que salió... Y bueno, además... muy criticado, muy criticado, con el tema de la asistencia a la marcha del INE, en donde todos vimos una imagen, ¿no? Una imagen impresionante además en la asistencia, y este tipo, pues se le hizo fácil, ¿no? En una de estas ocurrencias, pues decir, yo soy la autoridad, y se inventó ahí una cifra que se sacó de la manga, y además ridícula. Pero ahora este tipo, pues cada que sale a defenderse, pues lo hace con el mismo estilo, y es que ayer... estaba circulando un video en donde se observa, ¿no?, a un tren, el metro, un convoy del metro, perdón. Pues así como que alguien le aventó cemento.
¿Sí? Con cemento en el... Sí.
Sí, todos los usuarios pues, se tuvieron que bajar grabando porque pues, era una imagen que no es muy común de ver, ¿no?
Cierto.
Y empezaron las críticas, otra vez el metro. Y salió más tarde Martí Batres a decir, no, espérense... no solo no es culpa nuestra, sino que con el tema del cártel inmobiliario que han intentado perjudicar particularmente a Santiago Taboada, pues, ¿por qué no, Ray? ¿Por qué no revivir el tema cártel inmobiliario y acusarlos pues, de ser los que le echaron cemento al metro? ¿Cómo ves?
No, es el ridículo. O sea, es el ridículo. Ya llega un momento, en mi opinión, en que pues ya no tienen otra salida, Mario, y en este sentido por eso hablamos de ridículo, porque también lo que declaraba Claudia Sheinbaum, que no puede contestar al tema de la contaminación, ayer estuvo en el Tren Maya pavoneándose pues con gente a modo, ¿no? Presidenta, ay Claudia, y el selfie, por favor, todo el ambiente muy controlado, y pues bueno, desgraciadamente se convierten sus declaraciones en ridiculeces. Porque Mario, en primer lugar, pues no le están contestando a la gente, la agenda está muy mal, ya viste, pues Evelyn Salgado, que tendremos más adelante en el informativo, y pues con esta destitución de los funcionarios que se tardó demasiado, es lo que muchos analistas comentan, ¿no? Y además, pues así está, se tardó mucho tiempo en destituirlos. Creo que no se ha trabajado bien, por lo pronto ya se dio un primer paso y ahora hay conflicto con la fiscal, Mario, o sea, se pone complicado y por eso hablo de que les queda al dedillo el adjetivo de ridículos. El presidente, pues también, o sea, tendrá mucha popularidad, pero creo que la gente no está siendo objetiva, está pensando con el estómago, como luego se dice de manera coloquial, y no está analizando de manera, pues realmente, podemos decir, no está analizando de manera racional las cosas, lo que está pasando con presidencia. Pues bueno, miren, ¿qué les tenemos en el resumen el día de hoy? Por supuesto, tendremos la cobertura electoral, nuestra mesa de análisis a las 9:30 de la mañana, con pues, lo que dijo Claudia Sheinbaum, lo que dijo Jorge Álvarez Maynes, lo que dijo Xochitl Gálvez. En la no gustada sección de abrazos no balazos, Mario, ahora asesinaron a Diego Pérez Méndez, precandidato del PRI a San Juan Cancún, Chiapas, y también comentar que circularon fotografías de él con cargando alguna arma larga, como pues un tema muy complicado. Con esto van 12, ahora sí que 12 precandidatos asesinados, lo cual no es poco. Los asesinatos relacionados con funcionarios, que son dos cosas diferentes, Mario. Yo creo que hay que ser justos, no hay que poner nada más a todos en una sola bolsa, ¿no? Estos son directamente precandidatos y van 12 en lo que va de este proceso electoral. En información nacional, pues bueno, ya hablábamos de la purga en el gobierno de Guerrero por la renuncia. Ahora sí que los renunciaron al titular de gobierno y de seguridad por el asesinato del normalista. Creo que pues muy desafortunada su estrategia y sus declaraciones, Mario. Las primeras declaraciones son lamentables, ¿no? De gente que no merecería en primer lugar ni siquiera estar en el cargo. Ahí se notó pues que es gente de poca calidad desde el punto de vista laboral. También le vamos a platicar del motín en la cárcel de La Pila que fue provocado por un reo peligroso. Hay 3 muertos, hay 6 heridos. Los parientes de varios reos no querían tampoco el traslado. Le vamos a contar de qué se trata. Y pues bueno, Mario, se murió la tía de Luis Donaldo Colosio, quien fue su madre adoptiva, Hilda Elisa Riojas. Le tendremos esta información. En cuanto al presidente y su polémica, pues tenemos varias notas de Presidencia de la República que tienen que ver con el INE, con lo que le está castigando. Y algo que me da tristeza, Mario, yo entiendo que son tiempos electorales, pero qué buen pretexto para patear el bote. El presidente ya dijo que no se va a manifestar en relación con la disminución de horas en la jornada laboral de los trabajadores hasta después de las elecciones. Y yo lo dije aquí, qué bonita forma de patear el bote. ¿Y esto qué significa? Que los trabajadores los próximos meses van a seguir chambeando más de 40 horas y pues no le hace justicia a la revolución, ni hablar. También dijo que no le va a apoyar, no va a apoyar ni a Biden ni a Trump, dice López Obrador. Y bueno, finalmente comentar que dieron prisión preventiva a los policías acusados de asesinar a normalistas de Ayotzinapa. Y el Congreso español aprueba ley de amnistía para los independentistas catalanes. Tendremos la colaboración de Carlos González el próximo lunes para enterarnos cómo está esto de la amnistía. Es un perdón muy polémico en España para los independentistas. Así las cosas. Bueno, pues así está el resumen. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos el informativo de Oriente Capital con mucho que platicar esta mañana.
Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Como ya lo adelantabas, Ray, ayer, en lo que pues tú decías, ya se veía venir la purga en el gobierno de Guerrero. Renunciaron los titulares de gobierno y de seguridad. Bueno, en el estado donde sí hay gobernabilidad, Ray. Pues, ¿por qué van a desaparecer los poderes? Incluso hoy, si quieres lo comentamos después del corte, pero hoy varios... Bueno, vi por ahí algunas caricaturas desde ayer.
Muy buenas,
dirigidas a Félix Salgado Macedonio y a Evelyn Salgado, que quien lleva las riendas en ese estado pues es Félix Salgado, ¿no?
Desde ellas, desde el primer momento. ¿Sí?
Claro. Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, informó que los titulares de gobierno, Marcial Reynoso, y de Seguridad Pública, el general Rolando Solano Rivera, presentaron su renuncia, esto tras el asesinato del normalista que pues hace una semana y un día habría sido asesinado por parte de un agente de la Policía Estatal. Es este anuncio una semana después de los hechos lamentables, luego de que se conoció la fuga del policía acusado de accionar su arma contra el alumno. La mandataria estatal tomó la decisión de aceptar la renuncia al cargo de estos dos funcionarios. Y pues, Ray, también la fiscal general de justicia de Guerrero no es un cargo menor,
No.
Mire, vamos a escuchar antes del corte lo dicho ayer por Evelyn Salgado.
En todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer a las personas que estarán al frente, encargadas de despacho de cada dependencia.
Pues así las cosas, escuchamos a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y pues continuaremos con esta información más adelante. Mientras tanto, es momento de pasarte el micrófono, Melissa Mendoza, escuchamos con nuestro corte informativo. Buenos días.
Cada hora, a la hora, corte informativo.
Excelente mañana, comenzamos con la información. El jefe de gobierno Martí Batres responsabilizó al cártel inmobiliario por la perforación registrada en el túnel de la interestación de la línea 12 del metro, que literalmente bañó de cemento a un convoy la tarde del jueves. Añadió que se realizarán las investigaciones correspondientes.
No tiene nada que ver el metro en ese sentido. Esto se debe a una obra que se realizó encima del túnel por donde pasa el metro, una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez. Ese es el problema del cártel inmobiliario, que autorizan sin ton y son obras a efecto de privilegiar los negocios.
Después de que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que pediría la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, la funcionaria señaló que antes de que eso proceda, se le debe permitir hacer uso de su derecho de audiencia y libre defensa ante el Congreso del Estado. En temas económicos, BBVA redujo a 2.5% su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2024, desde una estimación previa del 2.9%, esto ante una fuerte desaceleración de la inversión y el menor gasto en construcción pública. Además, mantuvo en 2.4% su perspectiva del incremento del Producto Interno Bruto para 2025. De cara a los comicios de junio próximo, de acuerdo con la lista nominal del electorado en la Ciudad de México, más de 7.800.000 personas podrán acudir a las urnas. En juego están la jefatura de gobierno, 16 alcaldías, 33 diputaciones de mayoría relativa, 32 diputaciones plurinominales y una diputación migrante, así como 204 concejalías. Hasta aquí la información. Te saluda Melissa Mendoza.
Sigue nuestra transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital.
¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubre la clase turista premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día.
De sueño, no se debe solo a si el vecino tiene fiesta. ¿Tú duermes? ¿O descansas?
Dormimundo.
Especialistas del descanso.
Quiero un banco que esté disponible siempre para solucionar mis dudas.
Quiero un banco que me ofrezca productos exclusivos y tasas preferenciales que se ajusten a mí.
Quiero un banco que me dé seguridad y atención personalizada.
Porque esperas más de tu banco, Banca Premium Scotiabank. Conoce más en scotiabank.com.mx/banca-premium. Consulta términos legales y aviso de privacidad en scotiabank.com.mx.
Sabemos que la vida está llena de eventos inesperados y un seguro es un aliado para cuidar a los que más quieres y lo que tanto te ha costado. Las aseguradoras están trabajando para reconstruir Acapulco, mitigando el impacto económico tras el huracán Otis, y al día de hoy están pagando más de 9.705 millones de pesos en seguros de casa. Los seguros transformamos historias. Tenlo por seguro. Un mensaje de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS.
Le mando esto a mi jefe. Por el contrato.
¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto. Este regalo y un código de ética. Buenas tardes.
Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Para un café con aroma, necesitas calidad. Y en Café Golden Hills tienes el mejor producto al mejor precio. Golden Hills, un brillo de calidad. Exclusivo en la Comer, City Market y Fresco.
Escuchas Oriente Capital. En las noticias, lo que quieres oír.
Hace unos días platicamos con Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, sobre el lanzamiento de Bineo. Y suena interesante porque es el primer banco que atiende solo a clientes 100% digitales que no quieren ir a una sucursal. Este nuevo banco es parte de Grupo Financiero Banorte. Cuenta con sus propios productos, servicios y su aplicación móvil. Hay que bajar y probar la app de Bineo para vivir la experiencia de abrir una cuenta en minutos y solicitar préstamos por hasta 200 mil pesos sin comisión por apertura.
Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. TenBet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo, ahora en México. Entra a TenBet.mx y vive una experiencia a otro nivel. Ponte la 10.
Hola, soy tu yo del futuro. Te va a encantar nuestra casa de fin de semana. Escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo.
Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afore y Pensiones.
La farmacia de la Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia, y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Consulta bases en tienda.
¿En dónde están poniendo las despensas?
Por acá, a ver, te ayudo.
Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. Citibanamex.
Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
Tumban en Guerrero a jefes de seguridad.
El Universal.
Violencia criminal alcanza a familiares de candidatos.
Milenio.
Evelyn ordena purga, gobernación apoya y la fiscal se subleva.
La Jornada.
Renunciaron al gobierno de Guerrero altos funcionarios.
El Economista.
CEMIC propone elevar a 6% del PIB gasto para infraestructura.
El Financiero.
Señalan a China de tomar atajo por México en sus envíos a Estados Unidos. Entre las 5 notas secundarias que más destacan hoy tenemos: 1. Toma Guardia Nacional campo de Salinas Pliego. 2. Proponen en corte avala la ley energética. 3. Ejecutan a precandidato en Chiapas, suman 23 en el proceso. 4. Ciudad de México lleva 14 feminicidios en 2 meses. 5. Planes educativos de presidenciales se quedan cortos. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo.
Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
Bueno, pues así los titulares de los diarios nacionales. Gracias, Miguel Ángel, por pintarnos el panorama de lo que está ocurriendo en México. Y pues vamos a continuar con más información. Lo decíamos en el resumen, Mario, amigas y amigos de Oriente Capital, pues aquí en el informativo le contamos que asesinaron a Diego Pérez Méndez, otro, ¿sí? ¿Escuchó usted bien? Otro precandidato, esta vez del PRI en San Juan Cancuc, en Chiapas. Eso fue la madrugada del jueves. El cuerpo sin vida, con signos de tortura, fue descubierto en la comunidad de Yavalte, perteneciente al municipio de San Juan Chamula, Chiapas. Según las autoridades locales, la víctima fue identificada como Diego Pérez Méndez, precandidato del Partido Revolucionario Institucional en San Juan Cancuc. El occiso presentaba heridas de arma de fuego, golpes y estaba maniatado con cinta en manos y los ojos. Fue encontrado debajo de un puente en esta localidad. Junto al cuerpo se hallaron dos personas heridas, entre ellas una mujer, quienes fueron trasladadas a un hospital en San Cristóbal de las Casas para recibir atención médica. Mario, se dice que es la esposa y la hija de pues el ahora asesinado. Van 12. Hay que decir que no son las únicas muertes relacionadas con la política, pero nada más especificar que es de precandidatos, ya precandidatos oficiales.
Rey, escuchemos aquí lo que dijo ayer la consejera del INE, Guadalupe Tadei, porque le cuestionó por ahí una reportera sobre el Atlas de Riesgo, ¿no? Que entendemos sería el documento en donde se plasmara aquellos estados, aquellos municipios, distritos, en donde hay problemas con la violencia. Y ella respondió así, respondió, pues por un lado sorprendida y por el otro minimizando la situación de violencia que se vive en este proceso electoral. Escuchemos a la consejera del INE, a la consejera del presidente López Obrador.
¿Trabajan ya con el Atlas de Riesgo? ¿Lo van a poder presentar la semana que entra en Consejo General?
No, ¿cuál Atlas de Riesgo? Eso no es materia, lo hemos venido diciendo y hay que ser muy enfáticos. ¿Qué estamos nosotros haciendo en las mesas de seguridad? Llevamos toda la historia de sucesos del día a la jornada, después de la jornada, previos a la jornada, para que se tomen en cuenta en la elaboración de las posibles zonas de riesgo que las autoridades en materia de seguridad van a determinar y que nosotros en materia de operación en campo también tendremos que poner sobre la mesa. Por eso les digo, el mensaje es claro y contundente. Sí estamos atendiendo en donde encontramos focos de inseguridad, estamos ocupados en ello y garantizaremos, como siempre, un proceso tranquilo, en paz y con la esperanza y la motivación por el llamado de todos ustedes de que sea una participación altísima, masiva, que todos salgamos a votar el día 2.
Gracias.
¿Cuántas personas tienen 73. Seguridad?
Gracias.
¿A nivel federal?
No. A nivel federal.
¿Qué tal lo dicho ayer por Guadalupe Tadei?
Ya no entendí, o sea, que no hay muertos o que no hay violencia. Ya no entendí la intención de esta gente.
Pues eso da a entender, pero pues minutos más tarde Rice estaba comentando o confirmando esta muerte que tú nos acabas de mencionar, ¿no? Pero además es el asunto de todos los días con la violencia, las amenazas en todo el territorio nacional, no solo en aquellos estados que de por sí en cada proceso han registrado hechos de esta naturaleza.
Oye, ¿y esta señora tendrá la valentía de enfrentar a la ahora viuda, porque ahora es viuda de Diego Pérez, y decirle que pues no está así el tema de la violencia? ¿No?
Pues bueno.
Es pregunta seria, como se dice en el Twitter, ¿no? Bueno, ahora X. Pregunta seria.
No ocurrirá, pero bueno. Más información, ayer le daba a conocer este incendio que se había provocado en el penal de La Pila. Pues resulta que el saldo de este incendio provocado por reos fue de 3 muertos, 6 heridos. El incendio se registró al interior del penal de La Pila en San Luis Potosí. Se registró pues ayer mientras estábamos al aire, se lo daba a conocer. Y fue a causa de un amotinamiento. El saldo de estos hechos, como le digo, según lo confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, 2 policías muertos, 1 persona privada de la libertad también fallecida. Asimismo, hay 3 agentes hospitalizados y 3 personas privadas de la libertad, pues heridas. Las autoridades destacaron que un grupo de personas pues que se encontraban ahí en el penal, internos, pues comenzaron a mostrar renuencia y rebeldía, pues querían evitar la reubicación de uno de los internos de nombre Pedro N., a quien consideran de alta peligrosidad.
Bien, pues vamos a continuar con más información. Mire usted, fíjese que pues sigue el pleito entre el presidente de la República y el millonario Ricardo Salinas Pliego. Yo me niego a decirle don, como él solito se pone en su cuenta de X. Mario, pues la Guardia Nacional tomó el campo de golf de Huatulco. O sea, esto en respuesta a que ayer lo decíamos, el señor Salinas Pliego se burló de la presidencia de la República. Así lo dijo. Pues una cuestión verdaderamente pues de novela, Mario, como se burló, dijo, no me agarraron, no tengo, etcétera, etcétera. Pues ahora responde, no me agarraron con los impuestos, responde es
que
el gobierno.
Tema, Ray, lo que ganó fue una demanda ahí, una controversia con Total Play. Una de sus tantas empresas.
Sí, claro.
Pero en este claro. campo de golf, pues, no se le hizo.
Así es, Mario. Pues bueno, así estuvo. Elementos de la Guardia Nacional tomaron por la fuerza las instalaciones del campo de golf y pues sigue esta terrible noticia. Pues bueno, así las cosas. Nosotros, por supuesto, le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto, pues ya sabemos que lo que viene, Mario, básicamente, pues son las famosísimas, ¿cómo se llama? Son las famosísimas, los pleitos que van a ocurrir en los tribunales, ¿no? Con este multimillonario que ahora, pues ya lo vimos, le responde el gobierno al señor Salinas, ¿no? Increíble, pues así las cosas con este pleito entre los que eran grandes amigos. De hecho, Mario, se siguen diciendo amigos, el presidente de la República y el dueño de TV Azteca, de Grupo Salinas, de Electra, etcétera, etcétera. Un tipo que verdaderamente pues tiene mucho dinero y ahora le quitaron su campo de golf. Bueno, por el momento ya lo tiene la Guardia Nacional, empezará el litigio y por supuesto nosotros le tendremos informada de todo lo que ocurra en esta telenovelota, ¿no? Y bueno, es momento de dar la bienvenida a Martín Sosa. Él es consultor político que desde Argentina nos hace el favor de acompañarnos. Estamos entrando en este momento a la transmisión en vivo a través de YouTube. Pues, mi estimado Martín, primero que nada, bienvenido, un abrazo muy fuerte hasta la Argentina. Pues tenemos varios temas que platicar y en la cuestión de la consultoría política, creo que ahorita los políticos, sobre todo en tiempos electorales, es algo muy interesante cómo pasan de un lado a otro, ¿no? De la simpatía a la no simpatía. La gente en general no tiene confianza en los políticos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que pues cae el titular de la Secretaría
de Trabajo.
Y pues ahora sí que ¿cómo se tomó en Argentina? Bueno, primero comentar el hecho. ¿Se subieron el sueldo? ¿Tuvieron el descaro de subirse el sueldo,
Martín? Es así. ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal a toda la audiencia de Oriente Capital? Es así, llamó mucho la atención. Son semanas intensas. Ya uno a veces aburre con decir siempre que es así de intensa la vida política argentina.
No.
Pero bueno, uno también, nada, es la realidad que también pasa en otros países de la región y a veces se ve en las grandes potencias también, con el fenómeno Trump y demás. Pero bueno, en particular lo que pasó, lo que vos decías, es el despido que ejecutó Javier Milei de su secretario de Trabajo, ¿sí? La verdad llamó la atención la forma, porque lo anunció por televisión, o sea, el secretario de Trabajo se enteró que iba a ser despedido mediante una entrevista que estaba dando el presidente en vivo a las 9 de la mañana, y un poco parece que pagó los platos rotos este secretario de Trabajo, porque en realidad lo que sucedió es que en medio de todo este ajuste que venimos hablando hace varias semanas, este reacomodamiento de las cuentas públicas, estas medidas que Milei impulsa, la no actualización de los salarios, los aumentos de las tarifas de transporte, ahora se viene el aumento de los servicios, del gas, de la luz, del agua. Bueno, de todas estas cuestiones que no siguen a la inflación, que sigue... Okay. Escalado, que el último dato de inflación dio 13,2%, ¿sí? para el mes de febrero. Si uno lo ve, hay dos formas de verlo. La forma oficialista es la inflación está bajando, porque en diciembre fue 20, 25, enero fue 20 y ahora es 13. Y entonces el gobierno dice, bueno, estamos bajando. Y está la mirada opositora que dice, sí, bueno, baja, pero mientras tanto se está pulverizando la economía y va a bajar más porque se va a frenar la economía y si se frena la economía, se frena la recaudación. Bueno, son dos escuelas distintas, habrá que ver qué sucede, pero como decía, en este contexto muy difícil, ¿sí? de mucho impacto social, de ciertas medidas económicas, el gobierno lo que hizo fue justamente aumentar los sueldos de la clase política, lo cual llamó mucho la atención. El presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores, ambas que responden al presidente Milei, firmaron para las cámaras, ¿sí?, aumentos de sueldo de los trabajadores, ¿sí?, administrativos y uh-huh. técnicos, y del personal político, o sea, de los propios legisladores.
Okay.
Cuando esto salió a la luz, fue tal el rechazo y la presión social, porque justamente Milei y el gobierno habla tanto del ajuste a la casta, de los privilegios a la casta, y se suben el sueldo cuando a toda la población o la gran mayoría de los trabajadores se lo están congelando. Bueno, había una gran contradicción ahí. Entonces lo que se hizo en esa primera instancia fue que por esa presión... Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y Victoria Villarruel, tuvieron que dar marcha atrás con estos aumentos, no para los trabajadores de la Cámara, sino para los políticos, ¿sí?, para los legisladores, propiamente dicho. Ahora, a los pocos días, salió una noticia donde justamente se decía que el presidente había firmado una resolución aumentándose él, su propio sueldo, el de la vicepresidenta y el de los ministros, secretarios, o sea, justamente todo lo que él denomina casta.
Sí, sí, sí.
Y lo aumentaba en un 48%. Entonces era, digamos, estaba casi ganándole a la inflación.
Sí, sí, claro, de 13% te subes 40%, pues es muchísimo.
Cosa que bueno, que generó más bronca. Y la verdad es que eso generó también, si hablamos de comunicación política, uh-huh. la ex vicepresidenta y dos veces presidenta Cristina Kirchner subió a sus redes sociales un mensaje en tono irónico diciendo: presidente, lo hacía más valiente, me llama la atención que en este contexto, bueno, esto, ¿no?, que habla en contra de la casta y se sube el sueldo. Y Milei, como es él, que nunca se echa para atrás, que siempre redobla la apuesta, que siempre va por más, le empezó a contestar y se empezó a hacer un ida y vuelta entre Cristina y Milei a través de Twitter.
Okay.
En relación a este tema. Porque Milei tuvo una forma también medio confusa de comunicar esta situación, se quiso desligar de la responsabilidad que él tuvo al filmar esa resolución y dijo que por un decreto de Cristina Kirchner, en realidad se había confundido y él en realidad estaba queriendo firmar el aumento para los trabajadores y que no que sea el mismo, lo mismo, ¿no?, que en diputados y senadores, no que eso sí aplique a la clase política, pero que Cristina sí los había unido en un decreto durante su mandato, entonces él se había prestado a confusión y en realidad no quería eso, que había sido un error culpa de ese decreto de Cristina. Y Cristina le dice, bueno, pero usted lo firmó, usted tiene que estar al tanto de esto, usted es el presidente, calculo que lee lo que firma, le dice.
Claro,
Y Milei le retruca, quédese tranquila, ya lo echo para atrás esto, y si quiere, de paso, le echo para atrás su jubilación de privilegio, le dice a Cristina, que cobra más de 14 millones de pesos por su rol de primera mandataria y después su pensión por el expresidente Néstor Kirchner también, su pensión por viudez. En total, para hablar en términos que se entienda allá en México, cobra una jubilación de $14,000.
¡Wow! ¿Sí?
Entonces, Milei dice, si quiere, dígame, y en la misma medida echo para atrás su jubilación. Entonces, bueno, se tornó muy personal el asunto, pero la realidad es que Milei terminó dando marcha atrás, ¿sí? Se hizo el que fue un error, el que firmó algo distraído, y justamente por eso es que despide al secretario de Trabajo, porque esto fue fruto de una resolución, de una especie de acuerdo entre los trabajadores y los empleadores. Y esos acuerdos entre trabajadores y empleadores los valida la Secretaría de Trabajo. Ah, y bueno, entonces Milei dice, ¿cómo no me avisó el secretario de Trabajo que yo con esto le estaba aumentando los sueldos a toda la clase política, de la clase dirigente? La realidad es que, bueno, eso también se lo podría decir su secretario legal y técnico, que son justamente las personas que le cuidan la firma al presidente. Pero esa, como es gente más cercana al...
Los asesores, son los asesores.
Claro, como son la Secretaría Legal y Técnica, es gente más ligada al riñón de él. Él no quiso cargar las responsabilidades ahí y lo puso en una persona que es, digamos, intercambiable para él. Puede poner a otra persona y es lo mismo. Entonces, bueno, terminó pagando los platos rotos el secretario de Trabajo, como vos bien indicabas.
No, qué bárbaro. Ahora sí que se la aventó como el mismísimo Maradona o Messi, ¿no? Fue un drible bastante interesante. ¿Tú crees que esa estrategia de comunicación política le va a funcionar o le funcionó a Milei? La verdad es un tema muy, muy controvertido, y yo creo que se sacó el golpe diciendo eso, pero ¿no le afecta? Sería la segunda parte de la misma pregunta. Primero, ¿crees que se manejó bien la comunicación política de Milei en este caso, en pues aventarle la culpa a otros, que lo mismo hace López Obrador, lo mismo hace Trump, parece que está en el manual? Y la otra es en relación a que, pues, no se ve como un presidente muy, pues, muy minucioso. O sea, ¿cómo vas a firmar algo que no lees? O si tus asesores no son capaces, porque si ellos son capaces, significa que estaban de acuerdo con la firma, pero cuando ya les votó el problema, pues entonces tratan de solucionarlo de esta manera. ¿Cuál es tu opinión, Martín?
Sí, yo creo que la respuesta en términos de comunicación no fue, diría, no fue la esperada, pero por la comunicación tradicional, es decir, por los términos, si uno se rige por cómo se comunican ciertas cosas a nivel institucional, a nivel gubernamental. Milei lo que está haciendo, creo que como varios candidatos, justamente como decíamos antes, Trump, Bolsonaro y algunos, no sé, candidatos de Vox en España, lo que hacen es la comunicación de campaña, cuando les toca estar en el gobierno. Mario Riorda habla mucho de diferencia, comunicación de campaña y comunicación de gobierno.
Sí.
Y sin embargo, estos candidatos, por ejemplo Milei, no hay diferencia. Él se sigue manejando como si estuviese en campaña, buscando un antagonista, alguien a quien echarle la culpa, alguien quien es el culpable de todos los males que sufre el país, no asumiendo responsabilidades. Es un modo de comunicar, y la verdad, si uno se rige por los manuales que existían, Uh-huh. Es contrario a eso, porque no es comunicación institucional, no es comunicación de gobierno. La comunicación de gobierno tiene que justamente buscar los consensos, los acuerdos, las políticas justamente que trascienden a las gestiones. Y este gobierno o este estilo de comunicación tiene un nivel muy de basado en la confrontación. Entonces okay. Es todo el tiempo justamente confrontando, buscando enemigos, y de alguna manera va en contra de lo que dicen los manuales. Uh-huh. Pero la verdad también hay que admitir que no le ha ido mal con este formato. Se ha ganado un lugar, en 2 años pasó de ser un panelista de televisión a ser un diputado nacional y luego un presidente de la nación.
¡Wow!
14 millones de personas. Entonces uh-huh. digo, él efectivamente también hay que reconocerle, hay algo que él observa, que él percibe en la población, que creo que tiene que ver esto con la bronca, con el enojo, con muchos años de insatisfacción económica y de mal trago con la inflación, con casos de corrupción. Y bueno, y él aprovecha ese caldo de cultivo y pega ahí donde sabe que la gente está esperando que pegue, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando él le habla a la casta, bueno, por eso causaba tanto revuelo esta medida, porque él, con ese discurso, que se aumente él mismo el sueldo, era muy contradictorio. Okay. Después se terminó echando atrás, y creo que fue un gran acierto echarlo para atrás. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, porque también es verdad que lo discursivo tiene un límite, ¿no? Lo discursivo acompaña, puede generar algún clima, un ambiente, pero con el correr de las semanas y de los meses, si la cosa no mejora, sino que empeora, bueno, las palabras van perdiendo peso y la gente se va, me parece, a enfocar más en los hechos, ¿no? Habrá que ver sí. qué pasa con eso.
Interesantísimo, Martín. Oye, y mira, me surgen dos temas que se me hacen interesantísimos. Has descrito la trayectoria de Milei en un tris, de una manera pues vertiginosa su carrera política, pero esto también me recuerda que las encuestas, lo pregunto como consultor político, las encuestas son básicamente el tema de conversación de todas las campañas. Yo no conozco una donde no se hable de las encuestas, y pues el argumento hasta parece repetitivo, ¿no? Por un lado, los que van ganando, pues voy ganando, y por los que van perdiendo son mentiras, ¿no? Y cuando cambia los roles, no pasa nada. Milei iba perdiendo. En el caso ahorita en México, Claudia Sheinbaum dice que va ganando por 30, 40, 50 puntos. Recordamos que Hillary Clinton iba ganando y perdió. Entonces, en este sentido, pues lo decías, tú mismo lo decías, Martín, la victoria de Milei fue una sorpresa. No se esperaba una sorpresa como la que se dio. El papel de las encuestas en las campañas, pues está afectado. Tenemos el caso de Donald Trump también ahorita, ¿no? Básicamente casi estás ya podríamos hablar de Trump como presidente si es que las encuestas fueran votos, ¿no? Tú en este sentido, ¿cómo crees que la percepción de la gente ya cambió en Argentina en ese sentido de cómo eran las encuestas? Y también si las encuestas después, como tú, me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? La comunicación de campaña contra la comunicación de gobierno. Aquí las encuestas de popularidad, ¿cómo están en este sentido ahí en Argentina con Milei?
Sí, las encuestas de popularidad, la verdad, le dan todavía un 50% de apoyo. También depende la óptica desde donde uno lo mira. Tiene el 50% de apoyo, la gente en términos generales lo está mirando con buenos ojos en gran medida, pero también es verdad que por el poco tiempo de gestión que lleva, está teniendo una caída de imagen bastante vertiginosa, ¿no? Si uno lo compara con otros presidentes, a los 2-3 meses de asumir, como es el caso ahora bueno, dentro de poco van a ser los 100 días, están en, como se dice, en su luna de miel todavía. Entonces, si uno lo mira en términos de que tiene el 50% de el apoyo todavía y de imagen positiva, uno dice, bueno, está bien. Ahora, si uno lo compara con el momento de la gestión, que acaba de comenzar, que van menos de 4 meses, uno dice, bueno, cuidado, porque luego justamente es largo, son 4 años y van apenas 3 meses. Entonces, bueno, eso habrá que ver, por eso digo, cómo se suceden los hechos, cómo se sucede el tema de la inflación. Me parece que ese es un gran caballito de batalla que él tiene. El tema de las encuestas en términos de lo que le aportan a la consultoría, yo creo que las encuestas están los encuestadores, con bastantes dificultades a veces para acceder a justamente poder tomarle el pulso a la sociedad, por distintos factores, porque la gente no quiere ser entrevistada, porque cada vez se miente más, porque a veces hay un voto que da vergüenza y no se admite.
¿Sí? Okay.
En Argentina hay un dicho, medio un chiste, medio en serio, que se dice que a Menem, en la segunda presidencia, Carlos Menem, que fue justamente el presidente que Milei tantas flores le tira, su segundo mandato, se dice que nadie lo votó, porque vos hablabas con la gente y todo el mundo era crítico de él, sin embargo había ganado las elecciones. Entonces, bueno, ¿y por qué pasa eso? Bueno, porque evidentemente había gente que lo había votado y no lo dice, no lo admite. Yo creo que con Milei hay algo de eso, porque justamente él representa un fenómeno muy disruptivo, muy nuevo, muy particular, y justamente es algo que rompe con los últimos 20 años de política en Argentina. Y bueno, siempre lo nuevo a veces genera estas divisiones, ¿no? Genera esto de, bueno, no sé, a ver, sí, es un loco, no sé si lo admito en público. Quizás en privado, para mí sí, uno lo puede ir y votar, pero admitirlo públicamente quizás conlleva, ¿y cómo lo votás? Si dijo tal cosa, si dice que va a hacer tal otra. Y quizás la gente no quiere entrar ahí, simplemente siente cercanía por su discurso justamente antipolítico, antipolítico tradicional, anti-kirchnerismo, anti-macrismo, y bueno, yo creo que va por ahí su apoyo y su triunfo en su momento, ¿no? Recordemos que el candidato del gobierno en su momento era Sergio Massa, que era el ministro de Economía, y el país tenía una inflación también de más del 10% mensual. Entonces era difícil proponer un escenario de mejora desde ese lugar. En cambio, Milei tenía todas las de ganar desde afuera, él criticaba, condenaba, decía esto está mal, esto no es así, esto se tiene que cambiar, no podemos seguir así. Y bueno, creo que eso la gente lo vio como algo nuevo, una cara nueva, una voz nueva, un discurso disruptivo, y bueno, y le dio una oportunidad, pero tampoco la tiene asegurada, Digo, por eso tengo cuidado con esto que muestran las encuestas, porque también se habla de una caída muy, muy vertiginosa de su imagen.
Interesantísimo, interesantísimo, Martín. Yo creo que esto de las encuestas nos da mucho de qué platicar, porque, como bien lo dices, hay muchas aristas, ¿no? Y lo acabas de comentar perfecto. La gente luego no te dice lo que realmente piensa, luego cambia su voto, y sin embargo son las protagonistas. ¿Qué te gusta del 50% de la narrativa de las elecciones? Y sin embargo, pues son como traicioneras, no podemos confiar en ellas. Y quisiera cerrar, mi querido Martín, con este tema, hablando de esta, pues ahora sí que viene siendo la narrativa principal de los consultores políticos, cambio contra continuidad. Ya lo dijiste perfectamente, pues el cambio fue lo que Argentina pedía a gritos, y pues bueno, ahí está Milei ahora en el poder. Pero hablando de los manuales de los consultores políticos, ¿tú consideras que Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador o Javier Milei están reescribiendo los manuales de política? Porque ya políticamente, ser políticamente correcto como antes, como que ya no les cuadra. ¿Qué opinas tú de esto?
Sí, a ver, yo creo que se está dando una gran transformación. Yo soy de los que cree que la tecnología todavía quizás no nos damos cuenta porque lo vivimos tan en primera persona que no tomamos perspectiva, pero que siento que la transformación social, política, económica, de las relaciones interpersonales, todo está siendo brutalmente transformado por la tecnología, por los smartphones, por las pantallas, y creo que eso acarrea un montón de cambios, ¿no? En las narrativas. Parte de esos cambios tienen que ver con esta forma de comunicar hoy en día, donde quizás el dato, recuerdo en Argentina hay un sitio, por ejemplo, que se llama Chequeado, ¿sí? Que se puso en marcha justamente cuando empezaron a salir las primeras noticias falsas con las redes sociales, y el objetivo de este sitio era justamente validar el discurso público. Entonces un candidato decía, la caída de la economía es la más grande de la historia, y ellos te decían, bueno, no, la caída más grande fue en tal año, y como que hacían ese chequeo de fact-checker. Creo que la verdad hoy en día está perdiendo todo tipo de valor. Estamos en una época donde la cantidad se impone sobre la calidad, porque hay un bombardeo constante de contenidos y quizás el volumen. Y Milei, una de las cosas que hace, por ejemplo, es tener cuentas paralelas sobre él. Entonces hay una cuenta que se llama El Peluca Milei, Mileísmo, Milei Argentina, liberalismo argentino, todas cuentas paralelas.
Sí.
Que lo que hacen es tomar el contenido que el presidente quiere posicionar y generan contenido sobre ese tema. Entonces, si él ahora, el otro día, ayer se rechazó en el Senado, por ejemplo, el DNU de Milei. Falta ver qué pasa en diputados la semana que viene. Pero Milei se enojó con un senador, con Martín Lustó, y empezó a pegarle en Twitter. Y todas estas cuentas satélite que tiene él empezaron a hablar mal de Lustó y empezar a sacar viejas iniciativas de Lustó que no tuvieron éxito. Y decirle, Lustó fue kirchnerista, Lustó no sé qué, Lustó, la mujer de Lustó es artista y cobra del Estado subsidios para hacer películas. Bueno, y digo, se genera todo un volumen de contenido que enda la marca del presidente, ¿sí? Y su gente de comunicación, y logran imponer los temas en la agenda de esta forma. Y ahí quizás hay verdades, hay muy pocas, pero hay mucho contenido, hay mucho volumen, hay mucha cantidad, y por los algoritmos se logran posicionar los temas, porque todos generan contenido nuevo sobre un mismo tema, y cuando eso pasa, se hace trending topic, se hace tendencia en TikTok, en X, entonces luego los medios tradicionales terminan tomando esos temas y se termina hablando de lo que ellos quieren. Entonces, eso creo que es una transformación radical de las formas de comunicación.
Increíble, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos viviendo tiempos de cambio y, como dices tú, los vivimos a flor de piel, que ni siquiera los entendemos, ¿no? Yo me quedo con esto que dices. Desgraciadamente está ganando la cantidad sobre la calidad. No solamente es en Argentina, creo que es a nivel mundial. Y Martín, primero que nada, te agradezco muchísimo. Martín Sosa, consultor político desde Buenos Aires. Y terminar con una recomendación. Martín, ahorita que lo dijiste, me recordaste el documental que está en Netflix de Cambridge Analytica. Cómo cuando ganó Trump se usaron los bots, esto que describe son los bots que tiene López Obrador, pero cuando es la oposición se queja de los bots, los bots que tiene Milei, que pues está el tipo que está en redes haciendo esto, lo está haciendo bien porque está posicionando los temas a través de las redes, y pues lo triste es que es la cantidad le está ganando a la calidad. Y vean este documental, porque así fue como dice este documental, eso lo dice el documental de Netflix, que Donald Trump, con el uso, en mi opinión debería ser ilegal, de nuestros datos privados en Facebook, manipuló a la opinión de los Estados Unidos para que perdiera Hillary Clinton, le metió miedo a la gente con algoritmos, y también así hicieron que ganara Zelensky en Ucrania. Y viene ahí una lista de diferentes personajes que ganaron gracias a la corrupción entre Facebook y esta empresa que ya no existe, Cambridge Analytica, y Martín, no hay nadie en la cárcel por todo esto que pasó. Hubo una... ¿Qué puede uno decir, no? Pero
es así, sí.
Cuando pasó todo eso, pues era muy nuevo, ni siquiera, ahora sí que no la vimos llegar.
Yo creo que los estados la están corriendo de atrás, como se dice. la ven pasar e intentan alcanzarlo, pero ya está, ya no, pasaron. Ahora hay que ver lo que sucede con la inteligencia artificial. El otro día la Unión Europea votó una legislación sobre inteligencia artificial.